Juntos, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados y sigue el camino de los pecadores y se siente en la junta de bolones. Más le agrada la ley del Señor. Medita su ley de noche y día. Como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paca llevada por viento. No se mantendrán el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos, cava con el sendero de los... Okay.
Algunas hojas van con la tachada, porque sobraron de
las tachadas. Unas pocas. Okay. Sí. Y los que tienen hojas atrás, okay, no vamos a usarlos. Algunos no. Ejemplo, ahí tiene, está tachado y no lo vamos a usar. Okay, entonces, los que tienen las hojas atrás, eso está mal hecho, ok. ¿Qué empezamos? El pecado de David y las últimas cosas. Que puede ver un retrato que dice la caída. Es el pecado de David. Vamos a ver cómo un descuido lleva otro descuido, y luego el pecado se hace siempre más grande, al llegar a pecados enormes. El retrato, si puede verlo, poco borroso, pero sí puede verlo. David está mirando Betsabé. Y David es nombre. Es el rey de los judíos. Y Betsabé es mujer casada con otro hombre. Entonces, abajo tiene un pequeño resumen de los dos capítulos que ustedes van a leer. ¿Lo pueden ver? Dice, con una mirada a Betsabé, entró en la mente de David la tentación. Tiene que cuidar la mirada. Tiene que cuidar los ojos. Okay? Cuidar los ojos. Los ojos, la ventana del alma. Luego, al no resistir esa tentación, consumó el pecado. Adulterio. Y este le llevó a otro pecado mayor. Asesinado. Pero lo que sigue también es de gran importancia. David pensó que bajo su manto de rey podría ocultar su pecado. Pero ante Dios, ningún manto humano puede ocultar el pecado. Y eso es muy importante, que nosotros podemos engañar a la gente, pero nadie puede engañar a Dios. Dios ve todo. Todo. Así que Dios puede leer nuestros pensamientos y puede leer los sentimientos de nuestros corazones. Como el sol a mediodía. Okay. Dios ve todo. Entonces vamos a leerlo y van a ver cómo nosotros podemos identificarnos con el rey David. Si no es el pecado del adulterio, puede ser envidia, o ira, o flojera, o gula. Uno va a ver, hay en nuestra vida una cierta identificación con este pasaje bíblico. Vamos a leer ahorita el comentario. En la dinámica de los ejercicios espirituales de Santo Ignacio de Loyola, debemos reconocer que el contrario del amor por Dios es de escoger el pecado en mi vida. El pecado es el obstáculo mayor en lograr y realizar el principio y fundamento. Nos acordamos que la meta y finalidad de nuestra vida es de glorificar a Dios en esta vida para poder alcanzar el cielo. Llegar al cielo es nuestro fin. Principio y fundamento, ¿no? Principio y fundamento. Estamos aquí para alabar a Dios, salvar nuestras almas. Pecado es el bloque, ¿ok? Pecado es el bloque, el obstáculo mayor. En esta semana, vamos a pedir la gracia de rechazar el pecado en mi vida mediante la meditación del pecado de David. En esta persona y su vida podemos ver con una claridad penetrante las consecuencias del pecado. Pecado tiene consecuencias. El efecto social del pecado repercute, ¿no?, en la vida social. Nuestros pensamientos, decisiones, acciones, también de nuestros hijos, tienen consecuencias. Sea pro bien si obramos el bien, o sea pro mal si obramos mal, y pecamos. Podemos compararlo con el efecto de una fila de dominós. ¿Ustedes saben qué son dominós? Uno pone y una fila de 50 y ¡boom! Al caer, uno, los demás caen hasta el último. Eso es cierto, ¿no? Un ejemplo de dónde vengo yo, ¿ok? También en pelota de nieve, ¿eh? Ustedes nunca han visto nieve. Yo, 4 meses del año, uno pone pelota de nieve encima de la montaña, ¡pum! Cae. Más rápido, se llama en física la gravedad. Gravedad significa aceleración, ¿no? El pelota más grande. Así el pecado, el efecto dominó, el efecto de la pelota de nieve. También el pelota de nieve encima de la montaña al caer cae con mayor velocidad y acumula peso. Así es con nuestros pecados. Si no frenamos nuestros pecados, podría conducirnos al desastre moral en esta vida y la vida futura. Luego, después de meditar sobre el pecado de David y las consecuencias, procedemos a meditar sobre las últimas cosas que se llaman las postrimerías. En teología se llama la escatología. Ahorita vamos a ver el pecado de David. Pasamos al número 1. El rey David fue un hombre con muchos talentos. Y pongan cierto. Muy cierto. En el último siglo, yo creo el hombre más talentoso que yo conocí, en forma personal también, se llama Juan Pablo II. En forma humana, en forma intelectual, en forma artística, en forma filosófica, en forma teológica, en forma atleta. Fue un hombre con mucho talento, Juan Pablo. El otro sería este hombre, San Juan Bosco. San Juan Bosco tenía muchos talentos. Todo lo que tocaba cambiaba en oro, como decimos, ¿no? San Juan Bosco. El rey David era igual. Tiene muchos talentos. Humanos, intelectuales. Pero no era suficiente para salvarse del pecado porque caminaba sin Dios. Si uno camina sin Dios, todos los talentos en el mundo no son suficientes. Entonces, número 2 y 3, vamos a poner una lista de los talentos del rey David. Okay, en número 2 voy a dar 4 talentos y 3 talentos más. Okay, pongan. ¿Podría nombrar algunos? Uno es músico. Él tocaba el arpa. Poeta. Poeta. Y el Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré. Porque tú estás conmigo con tu vara y bastón. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa reposa. Creo que voy a caminar en la casa del Señor por larguísimos años. Bien, que había dicho yo de memoria, que es el Salmo del rey David. Salmo 23. Ese viene del rey David. Tal vez es el poema más famoso en todo el mundo. Salmo 23. Entonces fue un poeta. De primera clase. Luego, guerrero. Fue uno de los soldados guerreros más grandes del mundo. Que normalmente un músico y poeta no es un hombre que tiene muchos músculos y bigote, ¿no? Y barba, ¿no? Y no puede imaginar Kobe Bryant tocando la violina. No puedo. O bailando con una bailarina, yo no puedo imaginarlo, ¿no? Porque talentos deportistas, normalmente la persona no tiene talentos musicales al mismo tiempo. Pero David sí. El nombre muy musculoso, pero el nombre muy fino también. Es muy guapo. Y muchos talentos. Muchos talentos, ¿no? Y era, todavía número 2, amigo de los hombres y amigo de Dios. Un hombre muy amistoso. Se prestaba la amistad. ¿Qué más talentos? 3, liderazgo. Liderazgo, ¿no? Contemplativo. Contemplativo, no hombre de dones místicos. Y por último, pastor. Pastor de las ovejas, pastor del pueblo de Dios. Y mucho más. ¿Ven? Un hombre con muchos talentos. Vamos a leer el número 4 y vamos a ver la caída del famoso rey David. Estaba encima de la montaña más alta y termina en el lodo o el fango en poco tiempo. Ok, estoy leyendo número 4 al pie de la página. A pesar de sus talentos físicos, militares, intelectuales, espirituales, musicales, fue débil. Vamos a ver. Y meditar sobre los pasos de la caída de uno de los hombres más famosos y santos en toda la Biblia. Y trata de ver si podemos identificarnos con él. Si no en adulterio, en otra cosa, ¿ok? Vamos a ver, ¿no? Que letra A. Que voy a tratar de pintar el contexto, ¿ok? Que rey David ahorita es muy famoso. Es rey de los judíos. Todo el mundo lo quiere. Había ganado muchas batallas. Mató a Goliat. Es el hombre más famoso en el mundo. Ponemos así. Hace 3,000 años atrás. Tiene todo. Entonces están en guerra sus soldados y David no fue. Y él tenía que estar en la guerra con sus soldados. Entonces, letra A. Pongan descuidando su obligación. Descuidando su obligación. Ok, vamos a tratar de aplicar nosotros. ¿Hay algunas mamás aquí? ¿Son perfectas?
No.
Bueno, trata de trabajar sobre eso. Hay que ser fiel. Si no, terminamos como David. Ustedes me oyeron, ¿no? Tienen que ser fiel. Ustedes son mamás. Sus hijos tienen que cuidar a sus hijos. Usted nunca tiene tiempo libre. Me acuerdo, en mi formación, mi mamá casi no tenía tiempo para ir al baño, ¿no? 9 hijos, 7 varones, olvídalo, ¿no? Pero era contenta, ¿eh? Pero no tenía tiempo para ella, para nada. Para nada, ¿no? Pues mamás buenas, no tienen tiempo libre. No sé si tienen hijos adolescentes aquí. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Doble, triple trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Sí.
Yo tengo 4 clases de muchachos adolescentes, ¿no? Y todos los papás quieren mandarlos a mí porque saben que yo soy fuerte, ¿no? Saben que ellos no pueden salir del paso para descubrir, es muy duro, ¿no? Muy exigente, ¿no? Ustedes tienen que amar a sus hijos, pero tienen que ser exigentes, ¿sí o no?
Sí.
Si no, van a ser cholos. Van a terminar como cholos. O cholas también. Porque hay cholas también, ¿no? Porque David estaba descuidando su obligación de estar con el ejército. No hay que descuidar su obligación, ni mamá ni esposa. Óiganme. Tal vez es más fácil mirar la telenovela, ¿no? Como un zombie, ¿no? Pero tiene que batallar con su hija adolescente, batallar. Pelear con ella. No, padre, tengo que relicar en el cielo mejor, ¿ok? Hay dos lugares para descansar. El cementerio y el cielo. ¿Amén?
Okay.
En el entretiempo, manos a la obra. ¿Eh? Manos a la obra. Ok, letra B. Su siesta, pongan la flojera. La flojera. La flojera es muy peligrosa. Yo tuve hijos adolescentes, no los dejaría tiempo para ir al baño casi, ¿no? Yo sería como un general del ejército, ¿no? Yo tengo otra visión de parenting que ustedes, ¿no? Lo siento, ¿no? Então, mi habla de tu maneira de parenting? Não estou de acordo. Padres têm que amar muito, mas têm que ser exigentes. Os padres melhores que eu conheço são os mais exigentes. E salen mejor los hijos. Pero padres muy indulgentes, los hijos terminan mal. En la escuela, en todo. Exigir significa amor, ¿no? Digo por experiencia, mi papá era muy, muy duro, pero sus 9 hijos, 37 nietos, lo adoran ahorita, ¿no? Pero, el latigazo. Todo el mundo lo respeta, ¿no? Pero era duro. ¿No? Cuando existía la nalgada. Ok, su rumbo, o falta de rumbo. Pongan, no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. Y le digo, si no tenemos nada que hacer, el diablo no está mucho para hacer. Se lo repito, si no tenemos nada que hacer, el diablo no está mucho para hacer. Por eso, mantener sus hijos, mantenerlos cortos, ocupados, ¿no? Que la escuela, la iglesia, deportes, música, arte. Hey, vivimos en los Estados Unidos. Hay miles de actividades bastante baratas. Aprovechen. Como el rey David. Cada uno de sus hijos tiene que aprender un deporte. Yo tengo un hijo de 13, 14 años que no sabe jugar un deporte. Es un desastre aquí. Y no hace falta que sea lo mejor en el high school, ¿no? Cuando yo iba a high school en baseball, había freshman, sophomore, JV, varsity baseball. 4 equipos distintos. ¿Y jugaba baseball? Cada día, 3:30 a las 6. Práctica. Jugando hasta las 7. Llegaba a la casa a las 7:30. Comer a la tarde a la cama. No tenía tiempo para nada, para hacer cosas malas. O cross country, yo quería maratona, jugaba también boliche, ¿no? Lacrosse, jugaba muchos deportes. El diablo no tenía tiempo. Escuela, deportes, a la casa, a la tarea, comer, a la cama. Terminar, colegio, universidad. Sacar la carrera de la profesión, ya estamos. Pensar en esto. Mucho tiempo libre. Si tiene mucho tiempo libre, sus hijos van a tener adicción a la pornografía. Óiganme. Sus hijos van a estar adictos a la pornografía por ya 60 años de su vida. Es muy común esto. La adicción más fuerte es la pornografía. Mucho tiempo libre, el diablo, ¿eh? La pantalla, celular, internet, la tableta, ¿no? A la casa de sus amigos. Tiene que luchar para salvar sus hijos. La vida es corta. La vida es dura, pero dura poco. Letra D. Ojos. Que él descuidó los ojos mirando esta mujer. Descuidaba los ojos mirando a esa mujer, ¿no? Hoy día, eso se llama pornografía, ¿no es cierto? ¿Sí, padre?
Sí, padre.
Es lo mismo. Cada persona tiene que cuidar los ojos. Ver solamente lo que es bueno, hermoso. No mirar nada lo que Dios no quiere. Y no dejar sus hijos ver cosas malas. Por eso están mirando muy buena película para proteger sus hijos de peligros. Ahorita están mirándolo para protegerlos. Y letra E, la mujer, pongan adulterio. Terminó cometiendo adulterio. ¿Qué ven? Ok, la dinámica. Letra A, ok, no estaba haciendo su obligación. La flojera. Nada que hacer. Descuidar la vista y cayó en adulterio. Es la pelota de nieve y efecto dominó. Iba de mal a peor. Número 5. Después de caer en pecado con Betsabé, ¿cuáles fueron otros pecados que el rey David ha cometido que parece el efecto dominó o la pelota de nieve que cae más rápido? Ok, Urias es el esposo de Betsabé. Que David tiene relaciones y ella le manda una carta. David, estoy embarazada. Híjole. Entonces él entra en pánico. ¿Qué voy a hacer? Él llama a Urias y dice, vaya con tu esposa. No, estamos en guerra. No tenemos relaciones en guerra. ¿Y qué hizo? David lo invitó a la mesa y lo emborrachó. Porque si es borracho, vaya con su esposa, tiene relación, no va a saber la diferencia. Pero si quedó afuera durmiendo, fuera de la puerta del rey. ¿Ven? ¿Qué intrigoso? El hombre más santo si hace caso en diablo, la manera que se porta. En poco tiempo. La pelota de nieve, en room. Pues la letra A es, lo llevó a emborracharse. Letra A, ¿ok? Lo llevó a emborracharse. Okay, letra B, la carta. Ahorita es lo más cruel. Óigame. David escribe una carta y se la da a Urias para entregar al general del ejército, Joab. La carta es esto. Ponga Urias en frente de la batalla, donde la batalla más fuerte, y retira las tropas para que lo maten. Urias está llevando su condena a muerte al general del ejército. Increíble, ¿no? Entonces pongan la condena de Urias, hombre inocente. La condena de Urias, hombre inocente. Letra C. General Joab, que Joab es el general del ejército. Él tendría que haber dicho a David, no lo hagas, no, hombre inocente. Es tu escudero. Él llevaba la escudo para proteger el general. Pero el general quiso complacer al rey, o tal vez tuvo miedo de contradecirlo. Entonces, ¿qué es? Cómplice en el pecado de David. Letra C. Cómplice en el pecado de David. Letra D. La batalla de Urias. Que puesto enfrente, está matado. Puesto enfrente, está matado. ¿Ven? Descuidar los ojos, la flojera, adulterio y termina matando un hombre inocente. Es interesante. ¿Ven? La pelota de nieve cayendo. Y fue uno de los hombres más santos en toda la Biblia. Okay, letra E. La conciencia de David después dormida. Dormida. David, ya está matado, Dios. Ah, todo está bien. Misión cumplida. Tantas veces nosotros dormimos nuestra propia conciencia al hacer el mal. Lo hacemos lo mismo. Y digan la verdad. Pecado, no, todo el mundo lo hace. Dios no había visto nada. Todo el mundo lo hace. Mentirse, dormir la conciencia. Es lo más común hoy día. Dormir o suprimir la conciencia. ¿Qué letra F? ¿David se arrepintió? ¿Sí o no?
Sí.
Que pongan sí. Y la oración fue Salmo 51. Número 6. ¿Quién mandó Dios a David para despertar su conciencia? Pongan número 6, profeta Natán. El profeta Natán. Ok, oigan la parábola. Natán dijo, rey David, una vez había un hombre muy rico, un hombre muy pobre. El hombre pobre tenía un cordero, que era como su hija, y amaba su cordero. El rey era muy rico y recibió un huésped, y el hombre rico pidió el cordero del hombre pobre y dijo que no. Y robó el cordero, lo mató para ofrecer a su huésped. Y David explota furioso y dice, este hombre está mal, merece la muerte. Y Natán dice, es usted, su majestad, usted hizo lo mismo. Agarrando un hombre inocente y matándolo. Y David cae de rodillas y reza Salmo 51. Es la dinámica. Es fascinante este pasaje. Es fascinante. Yo pienso que cada uno puede identificarse en una forma o la otra. Entonces pongan número 7. Del robo de la beca del hombre pobre. Número 7. Del robo de la beca del hombre pobre. Número 8. Los pecados de David dejaron una huella profunda sobre su propia familia, especialmente sobre tres de sus cinco varones. Podemos ver que los pecados del papá se reflejan en los hijos. Vamos a ver. Ok, ven. Amnón, Absalón, Salomón son tres hijos de David. Vamos a ver lo que ellos hacen. Amnón violó su propia hermana. ¿Qué hizo David? Prácticamente había violado Betsabé. Abusando su poder. En práctica, fue una violación. Que Absalón, ¿sabe qué hizo Absalón? Absalón llevó muchos soldados con la intención de matar a David y tomar el reino. Que pongan, trató de matar su papá David. ¿Qué hizo David? Mató Urias, ¿no? Y ustedes conocen el nombre de Salomón, imagino, ¿no? Sí. Salomón fue el hombre más sabio en el mundo, pero terminó el hombre más tonto en el mundo. Que pongan Salomón dominado por la lujuria. Salomón era lo más inteligente, pero el punto débil era la lujuria como su papá. Espero que ustedes puedan sacar mucho provecho de esto. Tal vez no es lujuria, pero tal vez es envidia, o la ira, o la flojera, o tal vez avaricia, o tal vez orgullo, o egoísmo. Traten de verlo, ¿no? Nosotros somos David, pero Dios es rico en misericordia. Dios siempre nos perdona. Porque David terminó un hombre muy santo porque se arrepintió. Estamos en el año de la misericordia. Okay? Ustedes arrepiéntense, ¿ok? Conviértense, porque el reino de Dios está cerca. ¿Amén? Ok. Otro tema. Ahorita vamos a pasar a otros temas de meditación para esta semana. Es conveniente y muy provechoso meditar sobre la realidad seria, pero de gran importancia de las últimas cosas. Cada persona que Dios ha creado en su imagen y semejanza debe enfrentar esta realidad. También es muy importante reconocer que la vida es corta, más bien muy corta. Como dice el Salmo, somos como la flor del campo, que surge por la mañana y se seca, y marchita y muere al caer el sol. Ok, ahorita es la meditación de las últimas cosas. ¿Ven esto? La meditación de las últimas cosas. Alguno no tiene mi comentario, pero ya tiene la meditación de las últimas cosas. Ok. Nombrar las últimas cosas en mi vida. Uno es la muerte. Dos, juicio. Tres, cielo. Cuatro, infierno. Quinto, purgatorio. Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio. Número uno. Una palabra sobre la muerte. Pongan, no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora. Va a ser como el ladrón de la noche. Como el ladrón de la noche. Al momento menos pensado, el fantasma de la muerte va a golpear tu puerta. Sobre juicio. Viene inmediatamente después de la muerte. Viene inmediatamente después de la muerte. Entonces, al morir, ¡zum! Un segundo estás frente a Jesús viendo la película de tu vida. Ojalá que sea una buena película. ¡Zum! Un segundo. Ya estás como en cine viendo la película de tu vida. Todo lo que tú hiciste, desde tu concepción hasta tu último respiro. Sobre el cielo. Nuestro deseo, anhelo y destino. Nuestro deseo, anhelo y destino. Por eso estamos aquí. Otra vez, principio y fundamento. Ustedes tienen que tener ganas para ir al cielo. Que cuatro del infierno. Los que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. Los que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. Cinco, purgatorio. Los que mueren en gracia, pero necesitan purificación. Que mueren en pecado, pero necesitan purificación. Seis. Un pasaje bíblico que refiere claramente a la realidad de las últimas cosas y las parábolas, pongan Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Número 7, una aplicación o aparición de la Virgen sobre el infierno. ¿Cómo? Es la Virgen de Fátima, ¿ok? La Virgen de Fátima, pongan 13 de julio 1917. Okay? 13 de julio 1917. Explicación. Explicación. Un lago de fuego con almas condenadas. Número 8. Un lago de fuego con almas condenadas y diablos también. La Virgen hizo ver eso a niños a la edad de sus hijos en la doctrina. Niños de 7, 8, 9 años. Jacinta, Francisco, Lucía. Y después se cambiaron completamente. Se hicieron santos. La visión del infierno cambió a los niños en santos. Interesante. Para mí, es fascinante. El infierno cambió a los niños. Las otras cosas no, pero el infierno sí. Son niños analfabetos, pastores. Ok, sigamos. En el diario de Santa Faustina, se habla del infierno. ¿Cuál es el número en el texto de Santa Faustina que habla del infierno? Número 714. Que le vamos a dar en sus lecturas esta semana. En el diario de Santa Faustina. Ok, tu muerte. ¿Cómo te gustaría morir? Cuando yo había puesto para mí, tal vez le va a gustar, amando a Dios como María. Amén.
Amén.
Hey, yo quiero esto. Amando a Dios como María. ¿Es bueno esto?
Sí.
¿Qué cielo, cuál es que te gusta más del cielo para mí? Amistad con Dios. A mí me gusta la amistad. Buen amigo, es una perla preciosa, ¿no? Pero amistad con Dios, para siempre. Y menciona tres medios muy eficaces para llegar al cielo y llevar a mi familia y mis hijos a la casa del Padre. Si quieren llegar al cielo, tres llaves. Oración. Siguen con sus meditaciones, con fidelidad. Oración. No solamente por 10 semanas, pero toda la vida. Dos. La Santa Comunión. Recibe el cuerpo de Cristo. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Amén.
Amén.
Y el Santo Rosario. Si ustedes rezan fervientemente, comulguen, Ave María, todos ustedes van a ir al cielo. Amén.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Okay, no hay retiro mañana porque no hay espacio. Okay. Ahorita van a ir con sus grupos, okay? Y compartir por 20 minutos. Okay?